Hipólito Llaga, presidente de Senaxa, buen día.
Buen día, Gloria, buen día para la amable audiencia de Radio Nacional.
Bueno, en primer lugar, ya se encuentran en, ¿cómo era esta reunión de técnicos de Hong Kong sobre el tema de lo que es la exportación, uno de los mercados como esperados en nuestro país, ¿no?
Realmente así, ¿verdad? Después un proceso, bueno, largo pero corto, mirando el por lo menos la experiencia de otros países en proceso de habilitación de ese mercado, por decirlo de una manera. Nosotros estamos llegando al final de todo el proceso, que nos llevó aproximadamente 2 años, con la visita de una, con la misión de una, con la presencia en el país de una misión de auditoría, que durante toda la semana está previsto verificar, además de las informaciones de primera mano que nosotros damos el primer día de cualquier tipo de actividad de esta naturaleza a nivel central. Bueno, a partir de hoy están comenzando a verificar plantas frigoríficas, visitar establecimientos ganaderos, centro de producción de alimentos para animales, centro de producción de subproductos para alimentación animal, que es lo que nosotros conocemos como rendering, laboratorios, unidades zonales de la institución por diversas partes del país. Es decir, una actividad a tiempo completo hasta el día viernes, hasta que vamos a tener la reunión final en el transcurso de la tarde, seguramente, para tener un poco ya una visión, o por lo menos alguna información todavía de carácter extraoficial, porque normalmente no son los que dan la última palabra, porque ellos lo que hacen es levantar información, cruzar esa información con la información que nosotros habíamos dado en términos documentales. Y bueno, y si eso realmente convence y la evaluación es favorable, seguramente que en un tiempo prudencial, que todavía no lo sé, pues yo entiendo entre 45 o 60 días podríamos estar teniendo la habilitación correspondiente. Nosotros estamos muy convencidos realmente de que todo va a salir bien, porque obramos con transparencia, obramos con mucha franqueza, y las cosas que realmente de repente puedan faltar, pues son cosas que surgen como sugerencias o necesidades de la misma auditoría, porque cada país tiene su propio criterio y hay cosas que hay que ir ajustando, pero por lo menos la actividad del día de ayer fue fantástica, óptima, y esperamos también que la misma situación se dé en las actividades programadas para el transcurso de la semana ahora.
Exacto. ¿Cuánto era el plazo que usted puso después de esto, toda la semana que ellos van a estar en nuestro país? Después de eso, ¿cuánto se esperaría para tener alguna respuesta, o no existe algo muy establecido?
No, todavía no hemos conversado esa parte, pero por lo general es entre 30 y 60 días, ¿verdad? Nosotros hemos tenido durante nuestra presencia en París, durante la sesión general de la OIE, una reunión con la jefa del servicio veterinario de Hong Kong, y la misma estaba muy, muy, muy entusiasmada de habilitar al país en la brevedad posible, dependiendo un poco del informe de esta evaluación técnica que se está realizando. Nosotros partimos de la base de que la evaluación técnica va a ser muy favorable, porque ya lo que estamos mostrando es lo que realmente hemos informado, no hay nada fuera de lo normal, y es lo que se hace. Entonces facilita mucho esa situación de mostrar realmente, así con toda franqueza, con toda claridad, lo que uno tiene, y bueno, hay que charla por ahí las sugerencias o las inquietudes de parte de los auditores de algunos cuestionamientos que puedan ocurrir, porque son, digamos, más que cuestionamientos, sugerencias, porque son requerimientos de repente muy propios de cada país, que uno no lo considera en ese momento, pero que nosotros vamos adoptando en la medida que eso ocurre, si es que ocurre realmente, ¿verdad? Si es que esa sea la situación. Pero yo entiendo que entre los 30 y 60 días posterior a esta visita, nosotros estaríamos teniendo seguramente la información ya del sí o del no, por decirlo de una manera mucho más sencilla.
Exacto. Y sobre todo en esto, la importancia. Cuando hablamos de Hong Kong, ¿qué tipo de mercado es? Siempre se habla de la necesidad de buscar mercados también que den un buen precio para nuestra carne. En este caso, ¿cómo está ubicado Hong Kong?
Hong Kong es un mercado de volumen, ¿verdad? De acuerdo a la información que nosotros manejamos, importa entre 400.000 toneladas aproximadamente de productos cárnicos y sobre todo de menudencia, bovina y porcina también. En este caso el tema presentado fue solamente producto y subproducto de la especie bovina. Hoy día nosotros estamos enviando con una cantidad importante, sino el cuarto país de destino de nuestros productos, pero el cuarto o quinto, pero va con una categoría diferente, va para ser comercializada en Puerto Franco de Hong Kong para buques de ultramar o llevarse a otro destino a partir de esa, lo cual hace que los productos bajo esa bajo ese proceso, por decirlo, bajo ese acondicionamiento, sean productos de menor precio. Lo que nosotros pretendemos con esto es hacer que se internalice al interior del país el producto paraguayo, con lo cual, de acuerdo a los comentarios del sector industrial, que yo creo que a quien hay que hacer la consulta correspondiente, podría significar realmente un valor agregado muy importante, $200-300 por tonelada, más o menos es los montos que se nos habían comentado que podría ser la diferencia, y eso es lo que estamos apuntando. Con 20-25 mil toneladas que hemos enviado en el pasado a Hong Kong, eso tiene una importancia notable desde el punto de vista financiero, económico-financiero, pero con esto lo que estamos intentando nosotros es hacer que dentro de esos 400.000 toneladas, más o menos, que se habla que importa Hong Kong, llegar con la mayor cantidad posible de productos, y es una cuestión ya atinente directamente a la capacidad negociadora del sector privado, en el caso del sector exportador.
Exacto. Ayuda también todos estos logros que se ha tenido, presidente, con respecto a la calificación de libre de aftosa de nuestra carne.
Todo lo que nosotros consideramos en el tema sanitario impacta directamente en los logros de carácter comercial. Si no tuviéramos esas calificaciones, probablemente nosotros estaríamos hablando en otros términos en este momento. Ahora, Paraguay puede ser un exportador, pero un mercado para exportar productos a mercados muy marginales, lo cual no es el problema. El problema es que a mercados marginales se van a un precio muy inferior, y teniendo en cuenta la calidad del producto que tiene el país, pues sería no sería muy, muy prudente pensar siempre en mercado marginal. Nuestra visión tiene que estar en apuntar cada vez más a mercados, a países más competitivos, ofertando productos también de mejor calidad. Nuestra calidad es extraordinaria, pero evidentemente nunca es completa. Siempre se le pueden dar lo que nosotros llamamos valor agregado, que es una cuestión ya propia de cada industria. Y ese debe ser el objetivo. Pero si no hay realmente un reconocimiento sanitario, y cuanto más amplio mejor, porque tenemos realmente 7 enfermedades que son las que certificadas por la OIE y que ya sirve de garantía muy particular para los países importadores, pero además de eso hay otras enfermedades que nosotros internamente también trabajamos, que hasta hoy no ha sido considerado por la Organización Mundial de Sanidad Animal como certificables. No obstante eso, cuando hay visita, nosotros ponemos a consideración, y entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve una... Cuando llegan a auditoría encuentran una plataforma sanitaria bastante importante, y eso realmente gusta, es lo que se busca y es lo que garantiza en cierta manera o en gran medida todo el tema comercial que pueda venir a posteriori.
Exactamente. Por el otro lado, ¿no? Ustedes también están haciendo acompañamiento de lo que está ocurriendo en Ñeembucú y Misiones, Hugo.
Sí. Nosotros comenzamos ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Con poco ruido, pero desde el momento en que esto se inició, allá por finales de abril, ya por decir, última semana de abril, después de la Semana Santa, realmente ocurrieron lluvias muy importantes ya en la zona, que han llamado, nos han llamado la atención, y conversando con autoridades locales, incluso con este caso, una persona que se acercó y nos comentó la situación, lo cual conocemos perfectamente, fue el señor diputado Aliana, y hemos considerado ya de aquel entonces la flexibilización para la salida de animales de la zona. En ese interín, desde finales del 26 de abril hasta finales de mayo, nosotros hemos movilizado casi 45.000 cabezas de ganado. Un 90% de eso fue con fines realmente comerciales, pero que hemos dado la salida sin mayor inconveniente, y unos 8.000 cabezas ya en carácter de emergencia propiamente dicho, lo cual significa que un propietario simplemente movilizó su ganado a otro lugar fuera de departamento, en lugares más altos, lugares donde podría mantener, o fuera de la situación que hoy está acaeciendo en la región, ¿verdad? En total, como dije, estamos con 45 mil cabezas de animales ya movilizados de las áreas más críticas del departamento de Ñemby.
Eso, por ejemplo, movilizado, ¿qué significa para que nosotros podamos entender? O sea, ¿es una cuestión preventiva ya que hicieron?
Bueno, es una cuestión ya de carácter preventivo, y dentro de eso lo acabo de decirle, casi un 70-80% de esa cantidad han sido comercializados con diversos fines para engorde, para faena, o llevados sencillamente a otra área, ¿verdad? Y hoy hay entre 8.000 cabezas aproximadamente que han sido movilizados realmente exclusivamente como cuestiones emergenciales, es decir, no han sufrido un proceso de venta o de transferencia del ganado, simplemente el productor lo llevó a otro lugar fuera del departamento con fines realmente de mantener esos animales. No hubo negocio, no hubo venta en el tema. 44.000 y piquito de ganado tenemos hoy día registrados de las áreas más críticas del departamento de Ñemby.
¿Esto ambos son estamos hablando de Ñemby y de Misiones?
No, en este caso solamente de datos del departamento de Ñemby,
ok. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y es mucho, ese operativo habrá sido también de manera importante, ¿no? Por un lado el tema comercial y por el otro lado de 8.000 ganados que fueron, digamos, trasladados o movilizados para que estén mejor. ¿Esto dónde ha sido y sobre todo cómo se hizo esa logística? Porque son muchos.
Son muchos. Hay que, una cosa que faltó realmente completar mi explicación. Esto se da en un periodo de tiempo en la que nosotros realmente coincide con el periodo de vacunación antiaftosa. Y es sabido que cuando es un periodo de vacunación, nosotros bloqueamos, inmovilizamos, no damos ningún permiso para movilizar ganado bajo ningún criterio, a no ser que ese productor o ese ganado haya sido inmunizado contra la fiebre aftosa. Entonces, ese es un poco el condimento especial, que nosotros en un periodo en el que realmente tenemos reglas bastante estrictas, hemos flexibilizado y hemos permitido la salida de estos animales con esos fines. Como dije al principio, gran parte de esos fueron comercializados ya por productores, pero con la flexibilización del permiso correspondiente para movilizar en un periodo en el que normalmente nosotros no autorizamos movimiento de este tipo de ganado. Previa, necesariamente deben ser vacunados y esperar los 15 días. En este caso hemos obviado eso y se han hecho vacunaciones en destino, lo cual significa un trabajo adicional, ¿verdad? De llevar una documentación, un control de esos animales a dónde iban y se les hacía la vacunación en destino. Entonces, realmente es lo que nosotros podemos hacer, podemos facilitar, y también hemos resuelto no proceder a ningún tipo de penalización para aquellos productores que no han hecho la vacunación a consecuencia de estas inclemencias climáticas que estábamos teniendo. Normalmente, cuando se cierra el periodo de vacunación, nosotros aplicamos multa a aquellos productores que no han vacunado, multa y la vacunación compulsiva. En este caso, nada de eso, lo vamos a hacer. Sí esperamos que una vez que el tiempo se reponga y las condiciones de campo, de corrales, estén medianamente en condiciones, se proceda sí o sí a la vacunación de los restantes animales que están sujetas, digamos, a vacunación en este periodo.
Eso no significa que no se haga el trabajo, ¿no?, de vacunación.
No significa que no se haga el trabajo ni se deje de hacer el trabajo. Aquellos que no hicieron, la tendrán que hacer, porque estamos en un periodo de vacunación terminando, ahora terminó la semana pasada, y tenemos el registro de, vamos a tener el registro de quiénes son los que nos, quiénes productores nos han hecho esa vacunación, y vamos a exigir que se haga la vacunación. Lo que vamos a definir es la penalización correspondiente y la vacunación compulsiva que hacemos nosotros para casos puntuales. Pero esperemos la vacunación, vamos a apoyar con biológicos, con vacunas para ese periodo de vacunación. Vamos a conversar con otras comisiones de salud animal de manera a prever que las vacunaciones sean a costo cero o por lo menos tengan un costo mínimo para estos pequeños productores en general que han sido afectados de una manera terrible por esta situación climática. Pero lo vamos a hacer de acá hasta que den, en un tiempo en que den realmente, o haya las condiciones medianamente aceptables para hacer este tipo de trabajo, no ahora.
Exactamente. Y bueno, Hugo Llaga, muchísimas gracias por este tiempo y por esta explicación.
A ti, Gloria, y cuando guste.
Hasta luego. Doctor Hugo Llaga, presidente de SENAC.